Buenas tardes a todos. Si quieren acompañarme abriendo sus Biblias en el capítulo 22, vamos a continuar con versículos 15 al 33. Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 33, por favor. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana por el tiempo, la oportunidad de poder estar aquí esta tarde. Y Dios, te pedimos tu guía a través de este estudio, a este pasaje que vamos a ver el día de hoy. Y te pido que lo que aprendamos este día, que podamos también aplicarlo en obediencia a tu palabra. Señor, te pido que me des las palabras sencillas, y ayúdame a recordar lo que he estado meditando esta semana, y te pido tu guía en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a comenzar con una nueva confrontación de los hombres religiosos con nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que hemos estado en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el día martes. Estamos a unos cuantos días de que Jesús llegue a la cruz el día viernes. Y todo esto, como hemos estado estudiando, sucedió en el área del templo, allí en Jerusalén. Nuestro Señor había estado contestando preguntas de los críticos, personas críticas que además se creían a sí mismos como personas justas. Y vamos a ver hoy que van a intervenir varios grupos confrontando a Jesucristo. Vamos a hablar de los fariseos, vamos a hablar de los herodianos, vamos a hablar de los saduceos y cómo le enfrentaron a Jesucristo con preguntas. Es interesante ver ahorita lo que vamos a ver en este pasaje, que los fariseos y los herodianos se unieran en este caso para confrontar a Jesucristo. Y como hemos estudiado en la vida de Cristo, los que estuvieron aquí en el estudio de la vida de Cristo, hablamos acerca de los herodianos. Y si recuerdan, ¿quiénes eran estos herodianos? O sea, el mismo nombre nos dice, ¿no? Pero, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿No? ¿Ah? A ver, ¿qué? ¿No aprendieron nada o qué? Hijo, me voy a dar un tiro ahora sí, ¿eh? Era un grupo. Ok, era un grupo así, no, religioso no. ¿Era un grupo qué? ¿Ah? ¿Qué era Herodes? Bueno, un gobernador. Entonces, ¿los herodianos qué eran? ¿Un grupo qué? Político. Gracias, Miguel. Sé que no veniste a clase, pero le atinaste. Muy bien. Los herodianos eran un grupo político que apoyaban precisamente a Herodes, que era el gobernador en ese entonces, y lo apoyaban porque con Herodes tenían ciertas preferencias con los romanos. Entonces muchos partidarios de ellos siguieron a los herodianos. Y por el otro lado tenemos a los fariseos. ¿Y los fariseos quiénes eran? A ver, ahora sí, ayúdenme, por favor. ¿Era un grupo qué? Ya les ayudé con... ¡Ah, religiosos! Pues, si no, Chan es Juana, ¿verdad? Como decimos. Era un grupo religioso, pero ¿qué característica tenían los fariseos? Eran un grupo liberal, conservador, eran republicanos, ¿o qué? Conservadores, gracias, Alan. Era el grupo religioso conservador, y estos ciertamente estaban en contra de toda la la opresión romana, del gobierno romano. Pero es curioso aquí que se estuvieran uniendo ahorita los herodianos con los fariseos. Normalmente estos dos grupos no se llevaban bien, pero cuando se trataba de ponerse en contra de Jesucristo y de cuestionarlo, inmediatamente hacían coaliciones para enfrentar a Jesús. Y yo creo que eso es algo que es muy común aún hoy en nuestros días, ¿no? Muchas veces podemos estar nosotros conviviendo con personas de diferentes creencias, diferente fe, diferentes ideas filosóficas, etcétera. Y podemos estar platicando muy bien en una reunión, pero cuando uno saca el tema de Jesucristo, inmediatamente como que empezamos a ver coaliciones, ¿no? Y empiezan a ponerse en contra, no de nosotros, sino de Jesucristo. Y eso sigue pasando hoy en día, como sucedió en este pasaje que vamos a ver esta tarde. Vamos a aprender algunas cosas de este pasaje. Y la primera de ellas tiene que ver con algo que a veces no nos gusta mucho, que es pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¡Híjole! Ya se acercan los taxes, como le llamamos, ¿no? ¿Cuándo tenemos hasta... ¿cuándo se es el día último? En marzo o abril. ¡Abril! Ya estamos empezando a ver, ¡híjole! Y ahora a ver cuánto me toca pagar y... Pero lo que quiero que aprendamos hoy es que en la Biblia, o la Biblia, Jesucristo nos enseña que como creyentes debemos pagar impuestos. Nos guste o no nos guste, tenemos que pagar impuestos. Hay dos cosas que son seguras en la vida. Una es la muerte, porque todos vamos a morir y eso está en la palabra de Dios en Hebreos 9:27, ¿no? Porque está determinado que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los que estamos aquí, sin excepción, vamos a morir. Y la otra cosa que es inevitable es que tarde o temprano cada ser humano tiene que llegar a pagar impuestos. Nadie se libra de pagar impuestos. Sí podemos tratar de evadir pagar impuestos, pero estamos en contra del gobierno y podemos llegar hasta caer en la cárcel si pues nosotros decidimos seguir ese camino. Entonces, dos cosas son seguras: la muerte y el pago de impuestos. El pago de impuestos lo vamos a ver esta tarde, en este pasaje precisamente que vamos a ver el día de hoy en Mateo. Entonces vamos a comenzar, abran su Biblia ahí en el 22, y quiero empezar leyendo versículos 15 hasta el 17. Dice entonces los fariseos, ahí está el primer grupo religioso, ¿no? Se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Es decir, de antemano ellos ya estaban maquinando en su mente qué vamos a hacer para hacer caer a Jesucristo en algo, para atraparle y para poderle juzgar y quizás llevarle a la muerte, que finalmente fue lo que hicieron, porque ya para el día viernes Jesucristo iba a ser crucificado, ¿ok? Entonces ellos estaban planeando esto, y en el 16 dice, los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos, ni siquiera fueron los meros meros a enfrentar a Jesucristo, sino que mandaron a los achichincles por delante, y los mandaron junto con los partidarios de Herodes. Ahí está el grupo de los herodianos, ¿no? El grupo político que estaban a favor del gobierno de Herodes, diciendo: maestro, sabemos que eres veraz. Noten ustedes la hipocresía, ¿no? Porque la verdad es que no creían esto ellos. Pero dicen: sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Y ahí está el cuestionamiento. Y ahí va a empezar una nueva confrontación entre estos hombres religiosos y este grupo político en contra de Jesucristo. Entonces, ellos querían de antemano, se juntaron, se una coalición, no sé cuál sería la palabra exacta, ¿verdad? Una coalición entre fariseos y herodianos, y se juntaron para hacerle la pregunta: Señor, ¿es lícito o es permitido pagar impuestos al César? Es decir, ¿quién era el César? El emperador romano, ¿no? El mero, mero, vamos a decir como Trump ahorita aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero no era tan gacho a lo mejor. Ay, no se crean, ¿eh? Vamos, si Jesús hubiera contestado que sí era lícito o permitido el pago de impuestos, probablemente, había muchas personas que se oponían al gobierno romano, a la opresión romana. Entonces, en ese mismo momento, a lo mejor muchos se hubieran levantado y hubiera habido una revuelta y hubiera ocasionado una conmoción en ese tiempo. Si Jesús hubiera dicho que no era lícito, lo más probable es que en ese mismo momento lo hubieran hecho arrestar porque estaba enseñando cosas que iban en contra del gobierno romano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo contestó Jesús? Versículo 18 dice, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Híjole, noten ustedes aquí que Jesús conocía de antemano lo que ellos estaban planeando hacer. Lo que nos enseña esto, a lo mejor escarbándole un poquito, es que Jesús lo sabe todo. Jesús es omnisciente. ¿Y quién es omnisciente sino solo Dios? O sea, se está implicando el conocimiento de antemano de Cristo, del ser humano y todo lo que nosotros hacemos, y eso está implicando la deidad también de nuestro Señor Jesucristo, que lo sabe todo. Y vemos cómo no tuvo temor en enfrentar a estos hombres, ¿no? Llamándoles, ¿cómo les llamó? Hipócritas. Eran hipócritas, ¿por qué? Porque vinieron ante él mostrando o aparentando un respeto hacia lo que él enseñaba. Diciéndole, ay, tú enseñas la verdad, tú enseñas el camino y eres imparcial. Pero la realidad es que no respetaban a Jesús. Y Jesús sabía de antemano eso. Él podía ver el corazón de lo que ellos estaban planeando y por eso les llama aquí hipócritas. Y solamente imaginen esa escena, ¿no? Están estos dos grupos grandes, importantes, inminentes en ese lugar que eran reconocidos por todos. Y de repente Jesús les dice, hipócritas. Imaginen la tensión del momento, el enojo y el asombro por las palabras de Jesús a estos hombres que estaban siendo, pues, estaban atacando a Jesús y Jesús les estaba regresando la moneda, ¿no? Pagando con una probadita de su propio chocolate, como decimos, ¿no? Y Jesús les dice entonces en el 19, traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Recuerden, había varios impuestos, ¿no? Había un impuesto que era el impuesto que se recaudaba para el mantenimiento del templo, pero ese era un impuesto que se cobraba solamente a los judíos y era para todas las necesidades del templo. Pero este impuesto estaba refiriendo al impuesto que se debía pagar a Roma, porque dice, traigan la moneda que se usa para pagar este impuesto, refiriéndose al pago al emperador. Y le trajeron un denario y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Entonces, la respuesta que dio Jesús no fue ni un sí abierto, ni un no abierto, sino que más bien, lo que me llama primeramente la atención aquí, antes que nada, es que Jesús, primera, no llevaba consigo ni siquiera una moneda, ¿no? Porque pidió una moneda. Y yo por eso yo pues nunca llevo monedas, ¿verdad? No traigo ni un quinto nunca. Y Adriana siempre me está regañando, ¿no? ¡Ay, nunca traes nada! ¿Verdad? Y ella tampoco. Pero pues es que estamos siguiendo la enseñanza de Jesús, por eso nunca traigo billete, ¿verdad? Siempre traemos pura tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Pero vemos cómo no traía nada él, ¿no? Él venía sin nada y hasta tuvo que pedir una moneda prestada. Después de preguntarles de quién era la imagen e inscripción de la moneda, Jesús les da la respuesta que todo mundo hemos escuchado, ¿no? Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús siempre tenía las respuestas correctas. Esta era la respuesta perfecta para estos hombres, ¿no? La inscripción y la imagen era del César, y según la palabra de Dios, debemos de estar nosotros sujetos a las autoridades y por lo tanto someternos a ellas, y eso incluye que el pago de impuestos. Oye, pero no, pues ¿cómo voy a pagar impuestos? Y más viviendo en países corruptos como México. No voy a decir todo porque luego lo están grabando. Personas corruptas, ¿debo pagar impuestos? Si yo sé que se están robando el dinero y que no lo están invirtiendo en obras públicas, en servicios públicos. Sí. Aún a pesar de la corrupción, aún a pesar de que no estén haciendo buen uso de los recursos que están recaudando del pueblo, tu responsabilidad y mi responsabilidad es sujetarnos a la autoridad. Porque las autoridades, como vamos a ver, están todas puestas por Dios. Y es una obligación y un deber como cristianos pagar impuestos. Sí, Dios, pues Dios traerá juicio, ¿verdad? A aquellas personas que Él otorgó esa autoridad ante un pueblo. Pero a nosotros nos toca pagar los impuestos que debemos. ¿Sí? Y esta enseñanza del pago de impuestos no era algo nuevo. No era algo que Jesús estuviera ahí apenas implementando para, pues todos debemos de pagar impuestos. Eso viene desde el Antiguo Testamento, donde se enseña también que uno debía pagar impuestos aún a gobernadores que eran paganos, aún a gobernadores que eran corruptos, como muchos gobiernos tenemos hoy en día. Y para eso, ¿por qué no me acompañan abriendo sus Biblias en Proverbios? En Proverbios tenemos muchas cosas, ¿no? Hay muchas enseñanzas diferentes. Ahora hemos estado estudiando el libro de Proverbios con los jóvenes y toca diferentes y diversos temas. Entre ellos, pues aquí no se nos habla implícitamente del pago de un impuesto, pero sí se nos habla acerca de que toda autoridad es puesta por Dios. Y por lo tanto, debemos someternos a esas autoridades porque son puestas por Dios. Proverbios, perdón, capítulo 8, versículo 15. Y dice, por mí, está hablando Dios, ¿verdad? Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. ¿Quién es el que pone las autoridades? Dios. Que ejerzan su derecho de una manera corrupta e injusta es otra cosa, ¿sí? Y por eso serán juzgados esas personas. Pero Dios es el que impone las autoridades aquí en el mundo. Busquen otro en Daniel 2.21, por favor. Daniel 2.21. ¿Ya lo tenemos? Dice, Él, hablando de Dios, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, conocimiento a los entendidos. Entonces, ¿basado en qué argumento debemos nosotros pagar impuestos? ¿Cuál es el argumento que utiliza la palabra de Dios? ¿Basado en qué argumento debemos de pagar impuestos? Porque toda autoridad que existe aquí en este mundo es puesta por Dios, ¿sí? Entonces, como creyentes, tú y yo tenemos el deber de someternos a la autoridad y eso incluye el pago de impuestos. Ahora, por el otro lado, toda la humanidad tenemos impresa la imagen de Dios. Y eso también es bíblico. En Génesis 1:27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan de quién era la imagen de la moneda en la inscripción? Del César, ¿no? ¿Y debemos someternos a quién? Al César. Tú y yo como seres humanos tenemos impresa la imagen de Dios. Él nos creó a su imagen. Semejanza. Por lo tanto, tú y yo también debemos someternos primeramente a quién? A Dios en obediencia a Él. ¿Sí? Entonces, esto también es una condenación a todos estos hombres religiosos, ¿no? Que no estaban obedeciendo a Dios y además era una exhortación a toda la gente para hacer y obedecer la voluntad de Dios. Entonces, muchos, incluyendo muchos cristianos, piensan que no tenemos la obligación de pagar impuestos. Pues dicen, yo soy cristiano, yo soy ciudadano del cielo, ¿verdad? Yo no soy ciudadano. Cuando nos conviene, somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Cuando no, pues no lo somos. Pero muchos aún cristianos piensan que no tienen la obligación de pagar impuestos. Y esto es una exhortación a todos nosotros, ¿no? De que sí tenemos esa obligación. Y aún si vives en un país que tú sabes que se están robando el dinero y que no lo están aplicando de la manera que deben, aún así, eso no te incumbe a ti. Lo que sí nos incumbe y lo que sí es un deber es cumplir con someternos a los gobiernos. Eso incluye el pago de los impuestos, ¿sí? Así que aprendemos eso de esta parte, de este pasaje, que como creyentes tú y yo tenemos esa obligación de pagar tributo al gobierno y no evadirlo lo más posible. Siempre estamos tratando de hacer eso, ¿no? Tratamos de pagar lo menos posible, ¿verdad? Y queremos recibir, pues siempre estamos, todos los anuncios que te llegan ahorita, el otro día estaba leyendo un papelito que me llegaron de donde hacemos los impuestos allá en, pues fíjate, ¿hasta dónde vamos? Casi hasta Portland de hacer impuestos. Y decía, no, pues te garantizamos el mayor reembolso posible, legalmente posible, dicen, ¿no? Entre comillas, dice. Y todos estamos buscando eso, ¿no? Tratamos de ganar lo máximo, pero lo que se nos enseña aquí es que no debemos de evitarlo ni pagar tampoco de más, sino pagar lo que es justo al gobierno, ¿sí? Entonces espero que ahorita que estén preparando lo de sus taxes, como decimos, ¿no? Por acá, que lo hagamos bien, ¿no? Lo hagamos sin quejarnos y como nos toque, ¿verdad? De una manera justa, pagar lo que es justo, ¿ok? Pero por el otro lado también debemos nosotros obedecer a Dios. Y cuando existe un conflicto entre el gobierno, vamos a llamarlo así, y Dios mismo, ¿dónde debe estar la lealtad del cristiano? Primer lealtad debe ser ante Dios, primero obedecer a Dios. Cuando el gobierno está enseñando cosas o nos pide hacer cosas que van explícitamente, implícitamente en contra de lo que Dios nos enseña, tenemos la obligación primeramente de hacer lealtades a Dios. Y eso también nos lo enseña la palabra de Dios. Si gustan ir al capítulo 4 de Hechos, capítulo 4. Y el versículo 18, Hechos 4, 18, dice aquí, los apóstoles habían estado predicando acerca del reino de Dios, ahí en el área de Jerusalén. Y entonces dice en el 18, cuando los llamaron, está refiriendo a los líderes religiosos, mandaron llamar a los apóstoles porque no les estaba gustando que estuvieran predicando del evangelio. Dice, les ordenaron hablar, no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, que eran apóstoles, les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de a Dios. Entonces, cuando el gobierno y Dios, o las causas de Dios, están en conflicto por algo que nos está pidiendo hacer el gobierno, que va en contra totalmente de lo que la palabra de Dios dice, primero debemos de obedecer a nuestro Señor, ¿ok? Entonces, ahí aprendemos esto, ¿no? Como creyentes, todos nosotros tenemos esa obligación de pagar impuestos. Ahora, vamos a pasar a otro tema diferente y con otro grupo distinto de personas. Jesús ya contestó a eso y los otros se fueron, ¿verdad? Lo dejaron en paz por un momento. Y ahora llega otro nuevo grupo de personas. En este caso vamos a aprender que en el cielo no va a haber matrimonio. Oh, ya no vamos a... En el cielo no va a haber matrimonio. Unos dicen, ¡ay! Unos bien contentos se ponen, ¿no? Y otros tristes, ¿no? Y otros que apenas se van a casar. ¡Híjole, no! ¿De veras? Pero vamos a ver que en el cielo no va a haber matrimonio. No sé si sabían eso o no, pero vamos a leer el versículo 23. Que dice, ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos. Ahí está un nuevo grupo. Los que dicen que no hay resurrección. Todos querían poner a prueba a Jesús. Primero vinieron los fariseos junto con los herodianos y ahorita ya aparecieron los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? A ver, también lo vimos en la vida de Cristo. Era también un grupo, hasta ahí les voy a ayudar. ¿Ah? Ok, un grupo religioso, pero eran los liberales. Estos no creían en nada que tenía que ver con lo sobrenatural. Nada. Toda la resurrección, por ejemplo, la creación misma, ¿verdad? Puede ser el evento del diluvio, el nacimiento virginal de Jesucristo, en nada de ese tipo de cosas creían. Todo lo que tenía que ver con algo sobrenatural, ellos estaban en contra de eso. Estos hombres vinieron con Jesús para ponerle un caso, yo digo, absurdo, ridículamente absurdo, para demostrarle a Jesús de que la resurrección no existía. Y para eso utilizaron una ley del matrimonio que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de esa ley y vamos a empezar ahí en el versículo 24. Dice, y le dijeron, llegaron los saduceos, ¿no? Maestro, también esto se le presenta así muy reverentes, ¿no? Dice, Moisés, Moisés, estos hombres, algo que quiero aclarar que es importante, es que los saduceos daban mayor importancia al Pentateuco. Ay, ¿qué es eso? A ver, díganme, ¿qué es el Pentateuco? No, tú no lo digas. ¡Eso! Los primeros, que es de cinco teucos, son libros, ¿no? Pentateuco, los primeros cinco. Los saduceos ponían un mayor énfasis a los primeros cinco libros de la Biblia, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A todo el resto de las escrituras no lo consideraban tan importante. Entonces vamos a ver Jesús, sabiendo esto, una y otra vez citó precisamente el Pentateuco para explicarles que la resurrección sí era una realidad. Vamos ahí entonces otra vez, digo, el 24 dice, y le dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano, híjole, pobre hermano, ¿no?, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esa era la ley. Si alguien moría, el hermano que le seguía, si esa persona moría sin haber dejado un descendiente, el hermano que le seguía debía casarse con la hermana, con la esposa del difunto, ¿sí?, y así para dejar descendencia, para que pudiera obtener la herencia. En el 25 dice, ahora bien, y aquí viene el caso hipotéticamente absurdo de estos hombres, porque dice, ahora bien, había entre nosotros siete hermanos, era una familia grande. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, Jesús, si tú dices que existe la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Híjole. Ok. Ellos estaban haciendo referencia a una ley del Antiguo Testamento, la ley de Levirato, que se llama así, y que se encuentra en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Recuerden, para estos hombres era importante que Jesús citara el Pentateuco, porque era lo que ellos consideraban como más importante y veraz, ¿sí? Y estos saduceos daban mayor importancia a eso. Entonces, sabiendo esto Jesús, y pudiendo haber citado otros libros del Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección del cuerpo, ¿sí?, citó los libros del Pentateuco. Entonces, como dije hace rato, esta ley era eso, ¿no? Si uno moría casado con otra persona y no dejaba a un heredero, pues el que seguía en línea tenía que casarse, ¿sí? Para poder sacar una descendencia y que ese descendiente fuera el heredero del difunto. Y en este caso ellos llegaron y pusieron un caso hipotético de siete hermanos. Los siete se casaron con la misma mujer y los siete murieron sin dejar descendencia. Entonces, ¿de quién me iba a ser mujer? Esa fue la última pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no? Yo no sé cuántas horas habrán pensado meditando en esta idea ellos, pero Jesús los desinfló en 5 segundos, ¿sí? Vamos a ver cómo les contesta él en el versículo 29, vamos a leer el 29, dice, pero Jesús le respondió, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. ¡Pum! Estos que se jactaban de su conocimiento de la palabra de Dios, y Jesús les dice en su cara, ustedes están mal, no entienden lo que quiero decir acerca del matrimonio, no entienden nada acerca del poder que tiene Dios en la resurrección. Entonces les está acusando aquí, ¿verdad?, de dos cosas, ¿no? De que no entendían qué, primeramente. Las escrituras, en este caso, en cuanto al matrimonio, y la otra cosa es que no entendían en cuanto al poder de Dios que Él tiene en referencia a qué. ¿Qué era lo que le estaban confrontando a Jesús? De la resurrección. ¿No conocen ustedes el poder que tiene Dios para resucitar a una persona? Entonces, versículo 30 dice, porque en la resurrección, y ahí está afirmando Jesucristo que sí hay una resurrección, en la resurrección, dice, ni se casan, ni son dados en matrimonio, ahí está, uy, va a haber matrimonio en el cielo, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y primero que quiero aclarar es que no está diciendo aquí que cuando uno se muere se convierte en un ángel. Yo no sé si ustedes han escuchado, a mí de niño pues escuché muchas veces cosas así, ¿no? Que cuando una persona moría, esa persona se convertía en un angelito. Y sobre todo si era un niño el que moría, pues el niño se convertía en angelito, ¿verdad? Y aunque suena esto muy bonito, muy agradable, no es algo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? No debemos dejarnos llevar por los sentimientos y las fábulas de viejas, como he estado diciendo hace rato, ¿no? Sino por lo que dice la palabra de Dios. Y eso no es lo que enseña la palabra. ¿Ok? Entonces vemos que esto era una corrección, además, para los saduceos y su mala teología. Porque ellos tampoco creían en los ángeles. Y sabemos eso por lo que dice en Hechos 23:8, no vayan allá, pero lo voy a leer. 23:8 de Hechos dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo eso. Es decir, ahí estaba la diferencia entre los dos grupos, ¿no? Estos no creían en nada, nada de lo que tenía que ver con lo sobrenatural, y los fariseos eran más conservadores y creían todo lo que decía las escrituras, incluyendo lo sobrenatural. Entonces, lo que quiere decir esto es que seremos, no ángeles, sino como ángeles, en el sentido que se refiere a que los ángeles no están unidos en matrimonio. Entonces, cuando lleguemos al cielo, ya no va a haber matrimonio. Y a lo mejor para muchos eso va a ser algo pues decepcionante ahorita, ¿no? Pues, principalmente para las personas que todavía no se casan, ¿no? Pues, ¿cómo que no va a haber este matrimonio? Pero la verdad es que la eternidad en la presencia de Dios va a ser tan maravillosa que ni siquiera podemos comprender cómo va a ser, que no va a haber necesidad ni siquiera de estar pensando en matrimonio. Estar en la presencia de Dios no te va a hacer, te va a quitar todo el pensamiento que tenga uno de estar, de entrar o no entrar en el matrimonio. Ahora, tampoco quiere decir que cuando vayamos al cielo ya no nos vamos a conocer y que se va a borrar toda la memoria de... No, simplemente en nuestra mente ya no vamos a estar pensando, ¿verdad? En el sentido como hoy en día pensamos con otra persona, ¿no? Cuando nos vamos a casar y tenemos esa ilusión de casarnos con X persona, ¿no? Cuando lleguemos al cielo no va a ser diferente. El cielo va a ser tan maravilloso y estar en la presencia va a ser tan hermoso que no vas a tener necesidad de estar pensando en el matrimonio. Seremos como los ángeles en ese sentido, porque ellos no se casan, ¿ok? Entonces, dos cosas aprendemos, ¿no?, hoy. La primera, que como creyentes tenemos el deber de el pagar impuestos al gobierno, y la segunda es que tampoco va a haber matrimonio en el cielo. Solamente va a haber un matrimonio, y es el matrimonio de Cristo con su iglesia, y ese sí vamos a estar presentes todos los que hayamos creído en él, ¿verdad? Entonces quiero terminar con una pregunta para todos ustedes. ¿Qué tanto creemos nosotros en la inspiración verbal de las escrituras? Ahí les va otra vez. ¿Qué tanto crees tú en la inspiración verbal de las escrituras? ¿Qué es inspiración? Inspiración de las escrituras. ¿Qué entienden por eso? Okay. Ok, los pensamientos de Dios expresados, ¿en qué forma? Verbalmente, y después se transmitieron, ¿a dónde? A lo que tú tienes en las manos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Dios inspiró a hombres para, de manera verbal, y estos hombres, a su vez, pusieron todo en papel. O sea, y ahí es donde voy, la pregunta es, ¿qué tanto crees tú en la inspiración verbal de las Escrituras? Muchos dicen que creen, ¿no?, en la palabra de Dios. Pero cuando llegan, por ejemplo, y están leyendo la Biblia, y llegan a temas, por ejemplo, que la creación. Ahí hay muchas cosas que uno dice, pues esto solamente es por fe, ¿verdad? Porque hay cosas difíciles de entender. El diluvio, ¿no? La encarnación de Dios, el nacimiento virginal de Jesucristo, la resurrección. Todas son cosas que son difíciles de creer si no creemos que fueron inspiradas y supervisadas por Dios para que los hombres la escribieran y el producto que tú tienes en tus manos sea la misma palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús basó su argumento de que había vida después de la muerte otra vez utilizando un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Éxodo capítulo 3 y versículo 6. No vamos a ir allá porque Jesús lo está citando aquí en el Evangelio de Mateo y vamos a leer el versículo 31 al 33. Y fíjense bien cómo dice está basando su argumento, y esto es bien interesante, en el tiempo de un verbo. Y vamos a ver cuál verbo es ese. Vamos a leer el 31 y dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído, y otra vez otra pedradota a estos religiosos, ¿no? No han leído lo que les fue dicho por Dios. Y esto está haciendo referencia a Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice en el 32, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dice, él no es Dios de muertos, sino de ¿qué? Vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Fíjense ustedes aquí, noten cómo Jesús está diciendo aquí que Dios dijo, yo soy. ¿No dice qué? No fui. Yo soy. No está diciendo yo fui. Dios habló como si Abraham, como si Isaac, como si Jacob estuvieran aunque vivos. Y con eso Jesús está demostrando, ¿verdad? Citando lo que ellos consideraban veraz como el Pentateuco para decir, Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios vivo, no de muertos, ¿no? Y todo esto está basado solamente en el tiempo de un verbo. ¿Cómo cambiaría, no? Si hubiera dicho, yo fui. Entonces ahí sí, pues, ¿dónde está la esperanza? Pero no, dice, yo soy. Está en presente. Y quiere decir que implicaba que Abraham, Isaac y Jacob están aún vivos, ¿sí? Y está refiriendo a la resurrección, obviamente, ¿ok? Ahora, Jesús, como dije hace rato, él pudo haber citado otros pasajes, a lo mejor más contundentes para enseñar acerca de la resurrección. Por ejemplo, está el pasaje que tenemos en Job. Si quieren buscarlo ahí, por favor, Job, capítulo 19 y versículo 25, en el libro de Job. Pero no lo hizo, y no lo hizo porque él sabía que los saduceos no le daban importancia, o por lo menos la importancia que le daban al Pentateuco. Y él quería demostrar con lo que ellos creían que mayormente era lo máximo de la verdad, y ahí demostrarles que existía la resurrección. Pero aquí en Job tenemos un pasaje también claro que habla acerca de la resurrección, y todo esto viene del Antiguo Testamento, no es algo nuevo que Jesús estuviera enseñando. Versículo 25 dice, yo sé, Job 19, hasta ahí una canción en inglés, I know that my Redeemer lives, ¿no? Ah, qué pantallada te diga. Dice, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. ¿Y de quién está hablando ahí? De Dios. ¿Está muerto Dios? O sea, hay una película, ¿no?, que se llama Dios, ¿no? No está muerto. Dios vive. Tu Redentor, nuestro Salvador, está vivo. Dice, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de desecha mi piel, ¿qué le pasa al ser humano cuando muere? Se corrompe su cuerpo, ¿no? Se engusana. Quedamos en huesos. Pero sin embargo dice aquí, después de desecha mi piel, aún en mi carne, no está. Hay muchas cosas aquí, ¿no? Resucitamos, pero no resucitamos como espíritus flotando por ahí. A veces pensamos, no, resucitamos y estamos ahí como fantasmas ahí, morando en todas partes. No, la resurrección va a ser corporal. Sí, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado otra vez. Y es lo que está diciendo aquí, después de desecha mi piel, aún en mi carne, carne y hueso, ¿no? O sea, como espíritus, veré a Dios. Ahí está hablando claramente que hay una futura resurrección del cuerpo. ¿Ok? Entonces, Jesús pudo haber citado estos pasajes, pero debido a que los saduceos no creían o no le daban la importancia al resto de las escrituras, le citó Éxodo 3:6. ¿Ok? Ahora, terminamos con esto, ¿no? Entonces, concluyo que Jesucristo creía en la inspiración verbal de la palabra de Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿qué tanto crees tú en la inspiración verbal de la palabra de Dios? Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Pero cuando hay cosas difíciles de creer, como decimos, híjole, si Jesucristo creía en la inspiración divina de la palabra de Dios, ¿qué tanto más nosotros deberíamos de creer en que la palabra de Dios fue inspirada y supervisada totalmente por Él? Vamos a terminar con oración. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido que nos ayudes a nosotros en nuestra incredulidad que muchas veces tenemos cuando hallamos en tu palabra cosas que nuestro intelecto no puede entender. Te pido, Señor, que pues cuando sucedan esas cosas en nuestra vida podamos confiar plenamente, Señor, en que tú inspiraste a hombres para escribir lo que hoy en día tenemos en nuestras manos, que es tu palabra, que tú supervisaste todo el proceso y que pues nos ayudes a creerlo de todo corazón, porque al final de cuentas vemos que tu Hijo Jesucristo, Él lo creía y lo citaba, y si Él lo hizo, Señor, como creyentes, como personas que hemos llegado a creer en ti, pues nosotros también podamos confiar de la misma manera en lo que está escrito en tu palabra. No solamente en una parte de tu palabra, sino en todo, Señor, todo lo que hallamos en ella. Ayúdanos y aumenta nuestra fe, aumenta nuestra incredulidad, que al final de cuentas es un problema en nosotros y no en ti, ni en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, amén.